Dímelo, mi gente, hoy estamos aquí en una nueva área, Village Hostel, en Dorado, que ya mismo le vamos a estar diciendo cómo ustedes pueden hacer para quedarse en este lugar. Pero hoy venimos a romper y estamos aquí con nada más y nada menos en este sancocho con Nipsey López. Estamos activos, corillo.
Ya, tenemos invitada.
Oye.
Literal.
Sí. Este sancocho va a estar diferente.
Va a estar bueno. Sí. ¿Cómo te sientes, Nipsey?
Muy bien. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes en este tiempo. Y nada, ahí feliz, contenta, deseosa que llegue el domingo.
Deseosa. Ajá. ¿Cómo es la vuelta de tirarte el Coca-Cola? Como que...
Bueno, es un reto porque tú sabes que ahora mismo es la plataforma que todo el mundo, ¿verdad?, está eligiendo para presentarse. Y pues aunque hemos hecho el Choli anteriormente, lo hemos hecho con otros ministerios, no yo sola, pero esta oportunidad me tocó sola. Así que un reto grande y el saber, ¿verdad?, que nuestra tierra nos ama, que a pesar de que estamos por ahí, como decimos, jalda arriba, jalda abajo, ministrando en cuanto bembe hay, la gente también, ¿verdad?, respeta eso y quieren estar con nosotros en este evento.
Ya, eso está súper.
Tú sabes que hemos hablado de esto en otros sancochos en el pasado, que es como que el Coca-Cola Music Hall vino como respuesta, ¿verdad?, a esa necesidad de hacer eventos de esa magnitud, porque a veces pues cuando uno se lanza un evento del calibre del Choliseo, no es que uno no pueda llenarlo, pero es que el trabajo que hay que hacer para llenarlo, la publicidad, todo es más cuesta arriba.
Y el costo también.
Y hemos visto como muchos artistas que en el pasado utilizaban el Choliseo porque es lo que había, ahora pues con el Coca-Cola pues lo están utilizando porque entienden que es algo un poco más íntimo, igual... ¿Sabes? Tiene un cupo considerable, hasta 5.000 personas. Así que de verdad que me imagino que se te facilita bastante el utilizar ese espacio.
Pues mira, sí, desde que vi el concepto del Coca-Cola, que fue como que lo estaban trabajando y tuvieron que detenerlo para la pandemia, no sé si se acuerdan.
Sí.
Y entonces, pues, habíamos tenido antes de la pandemia unos proyectos que íbamos a presentar, pero... Pues como todo se detuvo, cuando entonces se volvió otra vez a recapitular todo y ya estaba como que la cosa empezando otra vez a caminar, yo le decía a mi esposo, me gustaría ir al Coca-Cola porque dijiste algo que yo visualicé cuando vi el Coca-Cola y es que es como más íntimo.
Más íntimo,
y entonces, pero jamás pensé, o sea, yo es como que yo decía, si más adelante nos toca hacer algo, me gustaría el Coca-Cola, pero jamás pensé que en un momento dado nos iban a ver, a abrir la puerta y a... Y atraer el acercamiento para estar ahí. Así que todo esto es como que Dios poniendo las piezas en su lugar. Y qué bueno que me tocó, ¿verdad?
Y eso es ya, eso es ya, eso es ya.
Eso es este domingo.
Este domingo.
Oye, está súper chévere porque nosotros estábamos hablando que este fin de semana los cristianos están dándolo con todo.
Sí.
O sea, por todos lados no hay excusa para que el pueblo de Dios se quede en su casa este fin de semana porque tienen opción y tienen variedad. O sea, para otra cosa. Y entonces como que, así, porque yo sé que cuando, como usted se presenta en muchos lugares aquí en Puerto Rico, como que, ¿qué la gente puede esperar como que este domingo cuando
pues
vayan,
mira,
al Coca-Cola?
Me gusta esa pregunta porque, como te dije, nosotros siempre estamos en las iglesias, en las escuelas, en actividades, cenas, conciertos, en donde quiera que nos invitan. Tú sabes que aquí en Puerto Rico siempre estamos diciendo presente, pero esta es otra dinámica.
Ya.
Como él dijo, algo íntimo, pero hay una producción. O sea, se está trabajando para darle, número uno, lo mejor a Dios y también a nuestro pueblo, a nuestra gente. O sea, van a ver Nipsey cantando los temas que la gente ama, que la gente ha hecho suyo, pero de otra manera, sin dejar, ¿verdad?, la esencia y de lo que nosotros hacemos, que es adorar al Señor, pues otra dinámica. Y por eso nos tiene bien emocionados, porque no es lo que estamos acostumbrados todo el tiempo.
Claro.
Y pues cuando nos llaman o llaman a mi esposo, mira que el corazón como que empieza, Dios mío, pero como que espérate, esto es otra cosa. Aunque hemos hecho conciertos anteriormente, pero hacen 5 años que no nos presentábamos. El último fue incomparable, que fue con el pastor René, allá en el Choli, que fue otra cosa bien poderosa que sucedió allí. Fue después de María, cuando la gente, ¿verdad?, había perdido sus casas. Nosotros nos reunimos y dijimos, este concierto no podemos cobrarle a la gente, hay que dárselo de gratis. Hicimos el Choli de gratis, se metieron 18,000 personas. Ese fue hace 5 años después de María y fue algo impresionante, ¿verdad?, a mi país que había pasado un proceso tan duro como fue María, ver la gente allí llorando y recibiendo como ese aliciente, porque había gente que no tenía ni luz, ni casa, ni nada. Y entonces aquello fue como un refrigerio en medio de todo lo que habíamos vivido. Amén. Y entonces, pues, ahora, pues, recapitular todo lo que pasó allí en Incomparable, para entonces lanzarnos a este proyecto, realmente, pues, estamos, como dicen los boricuas, con los nervios nerviosos, ¿verdad? Porque queremos dar lo mejor al Señor.
Tú le pusiste bien al evento, obviamente tiene un álbum live, uh-huh. Pero yo siempre, bueno, en las canciones que escucho de usted, ¿verdad? Como que...
Ay, no me diga usted que okay, me siento pues, bien.
Las canciones, te digo tuya, sí, te digo tuya.
Sí, dime okay. tú.
Ah, pues todos te podemos decir
sí,
tú.
Sí, dígame.
Ah,
somos, ya estamos familia, estamos familia, está bien.
Está bien, pues.
Ah, pues Nancy,
por favor, tú.
pues las canciones que yo he escuchado tuyas, yo veo, es como que algo bien diferente, como que, aunque tú lo hiciste live,
ajá,
viene... usualmente como que se levantó un movimiento de hacer muchas cosas live y un concepto de worship algo parecido a lo que es, qué sé yo, Maverick, Hilson, o no, más Maverick, uh-huh. Ese flow. Pero con todo eso, yo escucho, por ejemplo, el álbum viene y es como que tú tienes algo, no sé si es, así lo llamo como un storytelling, o yo sé si tú hablas mucho de lo que tú has vivido, no es tanto una canción que solamente te la... Porque a veces, por ejemplo, esta gente que compone los álbumes como Maverick, etcétera, grupitos así, a veces uh-huh. las canciones las escriben entre un corillo y pues la tiran. Quizás no la vivió él. Pero no sé, yo te escucho a ti y yo digo, no sé, siento que tienes algo diferente, como un storytelling, algo que tú cuentas, por ejemplo, como proceso, que es como una canción que tú estás contando... que hace falta o los procesos necesarios. Entonces viene como que otro mundo aparte diciendo como que pues viene algo bueno, ¿verdad? Okay. Partiendo de eso. Y yo noto como que algo diferente en cómo tú te expresas dentro del mundo worship. No lo puedo comparar con un Maverick, aunque a lo mejor haga algo live. Uh-huh. No sé si, ¿cómo tú te ves en, sí. ese, en eso?
Pues mira, nosotros habíamos hecho anteriormente un live que fue en el Bellas Artes de Santurce. Fue en nuestros comienzos y es que yo soy baladista. Esa es las canciones que yo canto son baladas y obviamente son vivencias. Casi todos los temas que la gente va a escuchar es que nacieron en el altar, algo fluyó mientras mi esposo estaba predicando. De momento tú me ves a mí con el teléfono grabando para después desarrollarlo. Y pues en esta oportunidad quisimos hacer algo live porque la gente lo estaba pidiendo, en el sentido de que para el 2011 creo que fue que grabé ese live en el Bellas Artes y la gente ya nos estaba demandando algo live, pero siendo, o sea, lo que yo siempre hago. Obviamente, en esta oportunidad tengo trabajando Sangre Nueva, que entre ellos está mi hijo Jan Omar, que es mi tecladista, el que hace todos esos arreglos que usted oye por ahí. Y pues es como que es una mente más fresca. Okay. No es quizás el tiempo cuando yo comencé. Y entonces me ha empujado a eso, a seguir siendo Nimsy, lo que soy. No voy a dejar de ser porque esa es mi esencia. Eso fue lo que aprendí de ahí, ¿verdad? En eso nací. Pero dándole como un toque más de ahora, de lo que se está haciendo ahora. Y eso es lo que queremos, tú sabes. Entonces, como que ha habido una fusión de la Nancy de cuando sus comienzos, ahora a la juventud, lo que está dando la generación, la adoración que está dando esta generación.
Y eso es bueno en la vida de un, o la carrera, ¿verdad?, de un adorador, un cantante, que pueda de cierta forma incorporar cómo evoluciona la música en el tiempo, ¿verdad? Y de esa forma traer siempre un tipo de producción que sea relevante, que sea basado en sus experiencias, pero al mismo tiempo que esté a corriente, ¿verdad?, en cuestión de la música que se está tocando y el hecho de que tu hijo, ¿verdad?, que es joven, pueda ser parte de esta producción y traer lo que él tiene para aportar de su generación. También permite que la música llegue a la generación de él. Me interesa mucho lo que estabas diciendo en cuestión de la letra, porque yo creo que eso es lo que hace que la gente conecte mucho contigo. Porque cuando un cantante canta algo que otra persona compuso, tiene que ser excelente intérprete, ¿verdad?
Así es.
Para poder meterse en ese papel y transmitir el mensaje. Y que no, y eso pues es viable, hay gente que lo logra hacer, pero cuando uno canta letras sobre cosas que uno vivió, yo creo que hay una conexión ahí directa y divina, y la gente puede realmente percibir que lo que se está cantando es como ese perfume, ¿verdad? Nació de un proceso, nació de una experiencia, de un dolor, y la gente conecta, y conecta con la letra y con ese cantante. Yo creo que eso es una de las cosas que pasa contigo.
Yo, por lo menos, cuando en mis comienzos, yo no escribía ni una poesía.
Ya.
Nada. No escribía nada, ni una rima. Pero es como tú dices, fueron pasando cosas en mi vida. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo éramos profesionales, teníamos nuestros trabajos y el Señor empezó a trabajar con nosotros que teníamos que dejarlo todo. Uh-huh. Hoy en día tú decirle a alguien que está en un momento en su trabajo que soñaba, uh-huh, o que ya va, ¿verdad?, echando vuelo, y que el Señor le diga en ese momento, tienes que soltarlo todo, wow, y a vivir por fe, pues ahí fue que entonces Dios comenzó a transformar la Nimsi quizás inmadura en una Nimsi que... pues que comencé a tener unas experiencias que tenía que pelear mis propias batallas junto a mi esposo y ver, Señor, tú me estás demandando algo, ahora tengo que depender solamente de ti. Y fue ahí que en esas vivencias empezaron a nacer la primera canción que yo escribí, que fue Cuando Menciono Tu Nombre. Y realmente creo que eso que me estás diciendo de que no es lo mismo cantar, ¿verdad?, lo que otro escribió a lo que tú has vivido, lo que tú lloraste, lo que tú te tiraste al piso. Mm. Sí. Yo no sé si ustedes se han tirado al piso, pero te tiras al piso.
Al piso y otros lugares.
Dice, Señor, pero ven acá, si tú eres Dios y esto para ti es nada. Pero son las cosas que Dios permite que uno pase porque Él te está equipando. Y a veces no entendemos, ¿verdad?, los procesos, como decía. Y es que Dios te está equipando para algo que después, más adelante, cuando tú dices, wow, si no hubiera pasado por ahí, jamás hubiera llegado hasta aquí o hubiera madurado. Y creo que sí, que las líneas, ¿verdad?, de ahí nacieron, siguió Dios dándonos letras, siguieron naciendo. Entonces ahora hay como que otra dinámica con Dios, porque Dios no es monótono, siempre está como que buscando la manera de impresionarnos y de hacernos entender que Él es Dios. Y a veces me pasa cuando Miki está predicando un mensaje en algún lugar y tú me ves a mí acá, espérate que esto lo tengo que grabar, y después vuelvo loco a Jan, a mi hijo, mira, tienes que ayudarme que tengo que sacarle música a esto, dame algo. Y entonces allá, pero mami, pero y allá le agarré el piano, oramos y pues dale, y ahí es que fluye, ¿verdad?, lo que Dios da.
Pero me imagino que debe ser fuerte, o sea, en sentido de que pues como que hay canciones que quizás salieron de obtener la victoria dentro de ese proceso, pero tienen que haber procesos que no necesariamente llegaron, como que fueron gratificantes al final, quizás fueron dolorosos, y aún así como que el tú decir, pues mira, yo voy a utilizar lo que aprendí o lo que Dios me enseñó dentro de este proceso para entender la razón por la cual Dios quiso que pasara, y poder edificarme con esto y edificar a otros, debe ser como un reto bien brutal.
Sí, y aunque tú dices que al final no parezca que es tan gratificante, yo siempre digo que el sí de Dios es victoria y aún el no de Dios es victoria, segura.
Yeah.
Entonces, cuando tú ves como que las cosas no te salieron como tú pensabas y te quedaste como en hole esperando y qué pasó, y siempre, y el que me está viendo, yo quiero que reciba esto, siempre Dios sabe lo que hace. Claro. O sea, la palabra dice que todo obra para bien. Y aunque hay momentos que en este momento, ahora, en este preciso momento, claro, no lo puedas entender y no parezca tan gratificante, realmente siempre más adelante vas a saber por qué pasó. Porque Dios ve más allá. Entonces, nosotros humanamente, obviamente, queremos que todo se resuelva ahí, pero es que estamos acostumbrados a esto de tecnología, que todo lo tenemos ahí.
Al
y
momento.
Por decirte un ejemplo, en esta mañana yo estaba en un supermercado y un muchacho se me acercó, mira, Dios te bendiga, Nimsi, es que yo necesito que me des un consejo porque mi esposa grabó un tema y sentimos que estamos paralizados y que nada pasa. Y cuando yo le hablaba a él, yo le decía, mira, cuando tú decides hacer algo para Dios, tú tienes que esperar que sea Dios el que te abra la puerta, el que te dé las herramientas, porque a veces, como estamos tan acostumbrados a tenerlo todo tan rápido, creemos que es así, que tiene que ser ya. Y entonces no, a veces Dios te quiere pasar por unos procesos dentro del mismo ministerio y tú dices, pero hello, pues si te estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que tú quieres y no veo que pasa nada, parece como que tengo una pared frente a mí y de aquí no voy a pasar. Pero es por eso, porque es, de eso se trata la dependencia en Dios, de que Él de alguna manera te quiere enseñar a que esperes en Él, uh-huh. a que confíes en Él, porque de donde menos te lo esperas va a llegar la llamada. Va a llegar esa puerta, ¿verdad?, que se te va a abrir. Va a llegar alguien que tú jamás pensaste y que no creíste que va a ser esa persona que te va a guiar. Y yo le decía, sé paciente. Yo sé que no es fácil, a mí me pasó. Nosotros, cuando grabamos nuestro primer disco, un hombre tocó a la puerta de nuestra casa y nos dijo, mira, yo quiero darle una ayuda para que Nancy grabe, le dijo a mi esposo. Y mi esposo pensó pues, que era una ofrenda. Cuando abrió, era un cheque de $4,000. En aquella temporada, sí, te estoy hablando que eso fue para el 2005. Wow. Y nosotros decíamos, ¿y qué vamos a hacer con esto? Yeah. Porque no conocíamos nada de la música. So, lo mío era pararme y cantar. Y ya, en la iglesia, ajá. Y me llevaba las pistas de otros cantantes y eso era lo mío. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí, tengo unas letras, pero ¿y cómo vamos a trabajar esto? Y entonces, ahí fue que pudimos ver que el mismo Dios que proveyó los $4,000, el mismo Dios que te iba a traer las otras piezas sí. para que encajaran en el rompecabezas. Wow, sí. Y lo demás es historia. Tuvimos que aprender en el camino. Hay que aprender. Claro. Hay que aprender.
Pero ese movimiento, o sea, pero antes de eso, tú estás viendo que no te dedicabas como que a hacer música y que tenías tu negocio profesional, algo así, o estabas...
No, nosotros éramos profesionales. Mi esposo es paramédico okay. y mi trabajo, yo era secretaria, estaba empezando en energía eléctrica en aquel tiempo. Y entonces nosotros cada cual estábamos en nuestra profesión. Sí, trabajábamos como pastores de jóvenes en la iglesia pentecostal MI de Barrio Obrero.
Okay.
Y entonces trabajábamos, teníamos casi 200 jóvenes a nuestro cargo. Y pues fue como que esa escuelita que fue Dios llevándonos, ahí fue que Dios llama a Miki al evangelio. Y luego pues como que comienza el complemento, Miki predica, yo empiezo a cantar con las pistas okay. de otro. Entonces a medida que la gente nos vio que yo cantaba, Dios tocó a ese hombre en algún lugar que fuimos a cantar y él dijo, mire, ya tiene que grabar. Y llegó, o sea, fueron como que Dios poniéndote cosas en la mano para que entonces tú decías, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque así va a pasar, a veces Dios te va a poner cosas en la mano, ¿y qué hago con esto? Uh-huh. Tú me lo diste, Señor, pero créeme que Dios no te va a dejar desprovisto. De algún lugar Él va a darte lo que sigue, exacto, el otro exacto. paso. Y así pasó con nosotros y pues Ebenezer, hasta aquí el Señor
Conectando con esa persona que te encontraste en el supermercado, esa historia, y lo que explicabas ahorita de cómo tú has madurado, pues a veces esa experiencia, ¿verdad?, del camino, son necesarias para que puedas hacer la necesidad ahora.
Amén.
Esos paros, esos detentes de Dios, ¿verdad? Ese momento de dificultad que quizás muchas personas contemplan el ministerio pero no se dan cuenta, quizás esta persona que te habló, de que es tan importante el ministerio como el proceso en que Dios te va llevando en maduración. Y gustaría que hablaras un poquito cómo todas las experiencias que has vivido te han llevado, ¿verdad?, a entender y comprender cosas que quizás al principio no comprendías.
Pues mira, les voy a contar una rápido. A los 16 años, yo siendo hija de pastor, y mucha gente conoce esta historia, Dios llama a mi papá a las misiones. Y Dios llama a un país que nadie está haciendo fila para ir para allá.
Okay.
Estoy hablando de la República de Haití. Okay. Cuando Dios llama a mi papá a Haití, pues yo pensaba que eso era mi papá. Pero no, yo estaba en el paquete y no lo sabía. No me había dado cuenta. Yo tenía apenas 16 años, me faltaba un año para terminar en mi high school. Ya yo tenía mis planes, yo quería ser arquitecto, yo quería estudiar arquitectura.
Wow.
Y entonces como que yo estaba como que planeando todo. Y cuando de momento llegué a casa, esta noticia, nos teníamos que ir para Haití. Yo le dije a mi papá que yo no quería ir para Haití, que yo me quedaba con mi abuela, que ya yo iba a terminar los estudios. Entonces comienza un trato de Dios conmigo. Porque yo tenía que entender que yo era parte de ese llamado. El detalle es que para hacerle la historia larga corta, tuve que hacer como Jeremías. La Biblia habla que Jeremías dijo, me sedujiste, más fuiste yo y me venciste. Dios me venció. Pues el que se pone los guantes con Dios, está noqueado.
Termina con la cadera, chaval.
Pues yo terminé noqueado. Y cuando abrí mis ojos, yo estaba en la República de Haití con mi familia.
A los 16 años.
Eras tú, tu papá, tu mamá. Y
mis dos hermanos, ya. Mi hermana y mi hermano. Y entonces cuando llegamos allí, llegamos a un barrio que se llama Cité Soleil. es el barrio más pobre de Puerto Príncipe. O sea, yo no le estoy hablando de pobreza, estoy hablándole de miseria.
Wow.
Y allí estaba plantada la misión, donde obviamente brindaba ayuda a la comunidad, aparte de lo espiritual, que era la iglesia. Y entonces cuando yo llego a Haití, yo digo, pero ¿y qué hago yo aquí? Pero si yo tengo mi Puerto Rico, tengo... ¿Para qué tú me traiste aquí? El que llamaste fue a mi papá, no fue a mí. Ajá. Y entonces comienza esta batalla. Todos los días lloraba. Yo me sentaba en el balcón de la casa misionera a velar los aviones que subían y bajaban porque...
Añorando.
Sí, montarte. Porque estaban muy cerca del aeropuerto. Y yo sabía cuál era el avión que venía de Puerto Rico en aquella temporada.
Por la hora.
Ya ustedes se imaginan, yo a lágrima tendida, yo decía, aquí vienen, aquí hay gente de mi país, y ese ahorita sale. Y estaba en una batalla constante, peleando con Dios, porque me traiste aquí. Y fue allí, esa fue mi escuela, Haití fue mi escuela, porque yo tuve que aprender a depender de Dios. Ah. Cuando tú dices, pues, ¿qué yo voy a hacer? ¿Para dónde yo voy? Y entonces comienza Dios a darte luz, que es lo que Él quiere. Miren lo que pasa conmigo, para que ustedes vean cómo es el propósito de Dios y por qué Él a veces nos mete en estos líos. Yo llego a Haití a los 6 meses. Mi papá me había dicho, dale un año al Señor, y al año, si tú quieres, yo te devuelvo con tu abuela y tú sigues lo que tenías planificado. Yeah. Y entonces yo a los 6 meses, yo dije, como yo dije, para mí un año eso no es nada. Yeah. Entonces, que uno está joven y está en esta cuestión que está tranquilo en la pavera y no le importa nada, pues yo dije, pues un año no es nada. A los 6 meses yo dije, no puedo más. Okay. Le dije, Señor, ¿qué hago yo aquí? No puedo más. Número uno, yo no entiendo a esta gente que habla otro idioma. Porque exacto. Aquí lo que se habla es francés y creol, que es un dialecto. Y número dos, estaba en un lugar totalmente difícil. Acostumbrados nosotros aquí a tener luz. Allí no había luz, no había agua potable. O sea, era todo cuesta arriba. Y a los 6 meses de estar allí, yo le dije, Señor, yo no puedo más. Ya, yo llegué hasta aquí, yo necesito, y voy a hablar con mi papá, que ya, hasta aquí, que me regreso a Puerto Rico. Y ese día le dije al Señor, si tú no haces algo conmigo, yo entiendo que yo vine aquí de más y que no tengo que estar aquí. Y ese día, Keropi, mira, es que Dios te agarra la palabra a las millas, Dios no juega. Y yo quiero que la juventud que está viendo este programa escuche bien esto. Ese día, cuando yo bajo de la casa misionera, había servicio de jóvenes en la iglesia. Y obviamente yo siempre estaba metida de presentar, escuchando para aprender alguna palabra y poderme, pues, entender con ellos. Y ese día cuando estaban allí los jóvenes que estaban confraternizando antes del servicio, estaban todos hablando allá su creol y aquel y el otro. De momento yo estoy ahí y yo siento, mi experiencia fue esta, y se la explico así. Yo siento que mi cabeza la abren en 2 pedazos. Y yo siento que ponen un rollo en mi cabeza. Cuando yo tengo esta experiencia, yo siento que mi lengua, mi pensamiento, estoy entendiendo lo que está diciendo aquel, lo que está diciendo el otro, todo lo que está hablando todo el mundo, como hablo mi español. Y entonces yo les digo a ellos en creol una palabra, y entonces todos se quedan así, todos los haitianos, los muchachos, los jóvenes, todo el mundo quedó así. Y me dicen, porque ellos sabían que yo no hablaba creol. Ajá. Y salen y me dicen, ¿sápase a becutifi? ¿Qué pasa contigo, muchacha? Y yo le digo, un pa' con ellos, un bagay touché, me voy a comanse para el creol. Yo le dije, no sé, es que algo me ha tocado y estoy hablando creol. Wow. Desde ese día hasta el sol de hoy, el creol está aquí.
Wow.
Y fue, mire, escuchen bien esto, fue la herramienta que Dios usó para amarrarme. Número uno, Haití, a las misiones, y para hacer la pieza que mi papá necesitaba. ¿Por qué? Porque mi papá era el misionero que Dios había llamado, pero él no hablaba el creol.
Necesitaba un traductor.
Entonces, desde ese día, si mi papá predicaba, ahí estaba Nimsi. Si mi papá iba a una reunión, obviamente, en el gobierno, ahí estaba yo. Yo me convertí en su intérprete oficial. Y hasta el sol de hoy, el creol está ahí.
Sin coger clases.
Esas exposiciones de estar traduciéndole en reuniones también estaban moldeando tu carácter y ayudándote a madurar. Exacto. Para el propósito que Dios tenía.
Y fue lo que me enseñó, con ese milagro, fue lo que me enseñó a depender de Dios.
Qué cosa más increíble.
A veces estamos muy recostados de nuestros conocimientos, de que no está mal. Uh-huh. Estudien, muchachos, prepárense, sueñen. Pero también hay momentos que tienes que saber que nosotros dependemos de Dios. Y que Él va a hacer, cuando tú le crees, cuando tú te arriesgas, cuando tú eres atrevido, apasionado, Dios no te va a dejar en vergüenza y algo va a hacer contigo. contigo que te va de, que vas a cargarlo hasta el día que te mueras.
Yo jamás pensé que fuera una historia así. Yo dije, pues que a lo mejor pasó, vio algo y pues eso le cambió su corazón. Sí, exacto. Pero jamás esa historia, jamás. Y antes cuando yo decía, y antes, papi, en verdad. Que en verdad también, como que yo te escucho y yo digo, hay veces que uno puede pensar como que, por ejemplo, ah, está haciendo un Coca-Cola, que sí, la gente puede decir como que, es que yo persona que no te conozca, obviamente los que ven el podcast ahora pues, empezar a conocerte un poquito más, porque no es que te conocemos ahora por completo. Pero que a veces la gente puede ver esto como que, ah, esto está haciendo Coca-Cola, para hacer chavo, o lo que sea. Pero a la misma vez yo puedo, por ejemplo, tú explicas esa experiencia y digo, diantre, como que el Coca-Cola que es el venue para ella, por decirlo así. Pero para mí, como que, viendo lo que tú has vivido un poquito nada más, yo sé que ese espacio va a ser literalmente como que para tú darle gracias a Dios y mostrarle a la gente como que todo lo que... todo lo que tú has vivido con Dios, por qué lo ama y por qué lo sigue hasta el sol de hoy. Amén. ¿Me entiendes? Como que nada más con esa experiencia yo digo, brother, yo sé que todo lo que esta mujer es pepite por ahí para abajo, es como que yo sé que es parte de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no como que para hacerle Coca-Cola y que sea el soldado, ni nada de eso. Es como que para que la gente pues pueda conectarse con Dios y entender que, mira, hay esperanza, hay procesos difíciles, pero ok, pues vamos para encima, hay áreas donde Dios quiere trabajar contigo, como que... Yes. Escuchamos esa historia... Vi todo eso ahí, como que dije antes, papi. Qué duro, sí. Qué duro que Dios nos permite ver también otras cosas adicionales, a lo mejor a lo que nosotros vemos, como que hace el Nincy, la artista, la que canta. Sino como que yo puedo ver a través de esa experiencia como que, no, esta mujer, ¿sabes? Quiere mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios lo está permitiendo a través de esta plataforma. A cada quien se lo puede permitir de diferentes maneras. Pues contigo, fue de esta plataforma, pues perfecto.
¿Y cuánto tiempo, o sea, terminaste estando allí, como que viviendo
estuve
ahí
con tu familia? Estuve 4 años y mírense en esto, a los 4 años, porque ya papi a los 4 años ya estaba suelto. Ya él, ya él podía salir, él predicaba ya en Creol. Llegó mi príncipe azul a las misiones.
Aleluya.
Haití.
Ah, ¿verdad?
Él llegó a misiones. Me conoce.
O sea, tú no lo conocías, tú lo conociste en las misiones.
Yo estaba acá en Puerto Rico en un viaje que di, estuve en una actividad de jóvenes, porque allá en Haití, pues obviamente no podía disfrutar de actividades como las que se hacían acá. Y entonces vinimos a Puerto Rico, estuvimos en un compartir de jóvenes, y yo conozco a mi esposo, a Mickey. Y entonces, ¿qué pasa? Él hace una amistad bien brutal con mi hermano, o sea, hacen Batman y Robin, ya tú sabes. Y él dice, pues yo voy para Haití.
Escucho, Batman tal. Amistad con el hermano.
Hermano.
Güey, él no me conocía, él llegó un día en casa de mi abuela, vi una foto así donde está la familia, y le dice a mi hermano, tu hermana va a ser mi esposa.
Oye, aguántense, hermanos.
Y mi hermano le dijo, ahí tú no vas a hacer nada, esa tú no, tú sabes cómo son los hermanos, que siempre. Y entonces pues de ahí él viajó a Haití en un diciembre, que mira, ¿sabes lo que le hizo? Él tiene un tío que tiene lechonera. Imagínate, iba para Haití y dijo, tengo esta gente que ganármela y echármela al bolsillo. Se fue a la lechonera. En aquel tiempo tú podías viajar con todo lo que tú quisieras. Sí. Y allá le dijo al tío, sácame el pernil más brutal. Lo rapeó, lo preparó, se fue para, lo metió en un bulto y cuando iba en el vuelo lo puso arriba. Dice que el que estaba lo decía, aquí van a dar comida. Y él decía, de este pernil tú no vas a tocar nada, eso es para la familia, mi novia. Y llegó, mira, llegó, fue algo bien lindo porque llegó con toda la cena de Navidad típica de nosotros acá en Puerto Rico, y estando en un país extranjero es difícil esos momentos. Eso era los momentos más duros, los momentos de Navidad, sí, de la familia. Pero yo digo, te oigo cuando tú dices que si un Coca-Cola, yo a veces le digo, Señor, yo no lo merezco, pero agradezco al Señor que dentro de todo ese tiempo que quizás me abstuve de muchas cosas que estaba acostumbrada de mi país, de mi costumbre, por ir a un lugar por amor, porque realmente uno va por amor. Allí no hay nada exótico que tú quieras ir a disfrutar. O sea, Haití hay que ir por amor para bendecir.
Servicio full.
Y entonces ver esas añadiduras que Dios, yo considero esto las añadiduras que Dios nos da. Cuando la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios, créanme hermoso, que las añadiduras de Dios son. Papi decía, Dios paga y paga bien. Así que él ha cumplido así sus promesas.
Wow. Qué duro. Entonces, pero entonces lo conociste y ahí te regresaste.
Pues ahí fuimos novios 2 años. Eso fue amor en el Caribe, porque él acá en Puerto Rico, porque él estaba trabajando y estudiando, y yo estaba en Haití. Nos hablábamos, escuchen bien, chicos y chicas, a través de cartas. porque no había internet, no había internet, celulares, no había nada. Entonces, una carta se tardaba 15 días en ir. Y en lo que esa llegaba, yo tenía que esperar un mes para la respuesta. Y así fue nuestro noviazgo.
Yo creo que los jóvenes de hoy en día se mueren.
Obligado.
Al segundo. Es más, tú ves cuando te está escribiendo. Tú esperas que se pone gris.
Literal.
No lo hubieran aguantado esta generación.
No, y si se te olvida escribir algo, tienes que esperar un mes más.
A veces se cruzaban las cartas porque es que como que.
Yo le iba a decir otra cosa y se me olvidó. La carta de camino.
Sí, voy a hacerle otra y se cruzaba como que no era una cosa, que no, un mensaje con otro. Era una locura. Y mira esto: si yo quería hablar por teléfono con él, yo tenía que ir a la ciudad, a unos cubículos que tenían teléfono. Ya. Ahí tú pagabas $25 en aquel tiempo por 3 minutos.
¿Qué? ¿Dólares americanos?
Dólares americanos. Por entonces tú me dices minutos. A mí, mi papá.
Eso era casi imposible hablar.
Pero imagínate, 25.
Era un lujo.
No, pero $25 en Haití, eso era para alimentar. A gente que estaban a nuestro alrededor. Mi papá no iba a decir, toma ni si estos 25 para que hables con tu novio 3 minutos. Hello. Y las veces, creo que fue 2 veces que hablamos porque él estuvo hospitalizado, pues lo llamamos para saber cómo estaba. Y eso era, miren esto, la operadora, tiene 3 minutos. Ok, hello, ¿cómo está? O sea, no es que esta chulería de cómo estás, mi amor. Sí. Porque estaba tu papá en la puerta y la operadora por el otro lado. Y de momento te decía, te quedan 2 minutos. ¡Ay! Y te queda 1 minuto y ya, olvídate. Era algo como que no fue tan romántico realmente.
Te escribo, mi amor.
Sí, era mejor. Y a los 4 años, pues ya nos casamos. O sea, de 2 años de novio, nos casamos, regresé a Puerto Rico y bueno, y de ahí comenzó la otra temporada, Dios trabajando con nosotros hasta lo que es hoy.
Qué chévere. Wow. Esa historia no la conocía. Así para que la gente siga conociendo cositas de ti, a lo mejor que no sabes, te voy a hacer unas preguntitas.
Antes de explicar lo que es Hostal. Hostal.
Sí, donde está. Para que la gente sepa lo que es Hostal.
Este es un espacio que está en Dorado. Es una propiedad multiuso. Se usa para hospedería a través de Airbnb. Tiene espacio para 12 personas, ¿verdad? Que pueden dormir aquí. Tiene un rooftop que se usa para eventos, conciertos. Han hecho bodas, cumpleaños. Se usa para conferencias. O sea, búsquenlo en las redes sociales. @thevillagehostel. Y cualquier preguntita, pues, se escriben por ahí que le vamos a contestar.
Está nítido.
Ahí está. Súper nítido. Nada, que Ari se me fue porque Ari es la punchadora.
Entonces, Nipsey, se supone que no conteste con velocidad. O sea, que no, sí, que no te tomes.
Que no pienses mucho.
A rayo. Vamos a poner un timer aquí.
Sí, es para un timer.
Mira, yo soy bien espaciada.
Si no, pero son preguntas bobas y es como que para.
Esto como que no pregrabado. Si pasa algo, lo editamos.
No. Son preguntas sencillas para que la gente conozca un poquito más de ti. ¿Verdad? Pero que no requieren de una explicación bien grande, es lo que quise decir. ¿Estás en el avión? ¿Pasta o pollo o lasaña?
Espérate, son 30 segundos, ¿verdad?
¿Cómo es?
Vamos a hacerlo sin tiempo.
¿Sin tiempo? Ya. Pues luego con el tiempo, vamos a ver cuánto tiempo.
Sí, a ver si contesta en 30.
Ok, vamos a ver.
¿Pollo o lasaña?
Pollo.
¿Pasajera o chofer?
Pasajera.
¿Productividad en la mañana o en la madrugada?
En la mañana.
¿Playa o piscina?
Piscina.
¿Campo o ciudad?
Campo.
¿Música suave o tropical?
Suave.
¿Pan sobao o pan de agua?
Los dos.
¿Descanso, Netflix o paseo?
Netflix.
¿En película, romántica, acción o comedia?
Romántica y comedia.
¿Cocinar o pedir comida?
Pedir comida.
Sí, eso todo el mundo.
Mira a mí que haciendo así.
¿Pavo o pernil?
Pernil.
¿Introvertida o extrovertida?
Las dos.
Sí, una
a veces. A veces.
¿Himno o corito?
Himno.
¿Café o chocolate caliente?
Chocolate.
¿Perros o gatos?
Perro.
¿Y Navidad o verano?
Navidad.
¡Eso
es! Navidad.
Me casé en Navidad, así que...
¿Te casaste en diciembre?
Sí, en diciembre.
Una boda con Pascua y toda la cosa.
Sí,
pernil, me imagino.
Oye, como que hay mucho pernil en tu historia.
Sí,
es que tú sabes, eso es lo criollo.
Anota, pernil.
El pernil, le vamos a gustarle.
Pero dije pollo en la primera, ¿viste?
Sí.
Pollo.
Es verdad.
¿Tú has preguntado algo, Puchum?
No, está bien.
Mira, yo tengo una pregunta. Obviamente... Pero, ¿tienes invitados en este concierto o no?
Sí, tengo invitados.
¿Tienes a Samuel?
Tengo a Samuel. Ajá. Está conmigo George Colón, que viene de Texas. Okay. Este, va a estar el grupo Aposento, que va a hacer su debut por primera vez. Son de Puerto Rico. Este, y tengo una sorpresa que no la puedo decir. Porque es sorpresa.
Pero que hay sorpresa. Pero hay sorpresa. Quiere decir que hay sorpresa.
¿Hasta los boletos se consiguen en Tiquetera?
En Tiquetera. Tiquetera. Y pueden conseguir los boletos. Todavía queda alguito. No lo deje para el último, que después viene el lloro y el crujir de dientes.
Sí. ¿Y George Colón quién es? Yo no sé quién es George Colón.
Pues mira, George Colón hace tiempito, él pegó un temita en la radio que dice el tema, dice, ahora estoy viviendo el momento que Dios predestinó.
Ah, sí, sí, sí.
Hoy me encuentro caminando en el propósito que para mí Dios preparó. Lo que sobre mí profetizado fue, con mis ojos hoy lo puedo ver. Puedo declarar que sobre todo el Señor ha sido fiel.
Eso
qué bonito. Es que ese bonito tema me ministra mucho. Y George va a estar conmigo. Él estuvo conmigo en el live. Ya. Grabó un tema. Hicimos un cover. Y entonces allí va a estar cantando con nosotros.
Tú sabes, como decía Puchu, el Coca-Cola Music Hall es casa de Dios y puerta del cielo este fin de semana.
Amén.
Porque
amén.
Tenemos concierto el sábado de Gabriel y MC. Y tú estás domingo, o sea que es
todo
ese día.
Para afuera.
Sí. Ese día se limpia la casa.
Sí, afuera. Amén, amén.
Yo, algo que estaba hablando el otro día con Alex, también era que era con lo de Cristian Ponce, que estábamos hablando porque él salió en el tema Ante Ti.
Ante Ti.
Ah, sale tú, Alex Zurdo y Cristian Ponce. Entonces yo estaba hablando con Alex diciendo como que, ya entre, ¿cómo fue esa mezcla? Porque para ese tiempo todavía Cristian Ponce estaba con la idea de que no, que si yo no canto urbano, que si esto, le estaba con esa idea, y de momento sale un tema con ustedes. Ajá. No sé cómo fue esa experiencia para ti.
Bien linda, de verdad que sí, pero fue en plena pandemia.
Sí.
Entonces bueno. Alex es muy amigo de nosotros, de la casa, y siempre está hablando con Mickey y eso, y le dice, mira Mickey, tengo un muchacho que quiere hacer un tema y que Nancy esté, y en serio, y qué sé yo, pues mándamelo para él. Y tan pronto lo escuchamos, pero mira lo que ellos me hicieron. Ya. Yo vengo y agarro el tema en un tono y viene y llaman a mí y le dice, no, dile que subo un tono más. Vengo y subo un tono más y viene y me llaman para atrás otra vez, no, que subo uno más. Y yo, pero estos abusadores.
Sí, sí, sí.
Pero mira, vieron el resultado, un tema muy lindo, me gusta mucho. Y creo que, y cuando grabamos, que fuimos a grabar el video, fue una experiencia muy linda. Así que yo sé que Dios ha hecho cosas muy lindas en la vida de él, y obviamente Alex, que la gente conoce su trayectoria. Para mí fue un honor, porque yo soy un tipo de cantante muy diferente, ¿verdad?, a lo que ellos hacen. Pero que ellos me llamaran fue un honor y un privilegio, y bendecir la vida de la gente.
Ya. Claro, esas colaboraciones son bellas siempre.
Bien bonitas, bien bonitas.
Dentro de toda tu trayectoria, ¿han habido momentos donde tú a lo mejor como que veas otro tipo de música en el mundo de worship o balada que tú digas, diantre, me tiraría más por ese lado, pero realmente después dicen, no, me quedo con lo que yo hago?
Como si has pensado en otro género.
Pues mira, hemos incursionado en los discos míos. Hay uno que tengo, en el primer disco tengo una salsa. En el segundo disco tengo un flamenco. O sea, que siempre he hecho como cositas. Por lo menos en mis discos no, pero sí he compartido con Unción Tropical merengue. Ya he hecho como dos o tres merengues con ellos. Ahora con los muchachos de lo que es la música urbana, obviamente es como que más sweet.
Sí, sí.
Un tipo de música más sweet, más dulce. Y pero nunca, no me visualizo quizás, ¿verdad?, en otra cosa. No lo descarto,
claro,
porque nunca lo puede decir. Pero sí, todo lo que yo digo, la Biblia dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. Y todas las oportunidades que Dios me da, pues aquí estamos. Sí, tengo un sueño que quiero hacerlo más adelante. Yo creo que después del concierto vamos a ver si nos reunimos, porque quiero hacer un disco de oldies, de temas del ayer que de
cuando
niña me ministraron, y que yo sé que, pero traerlos entonces con música que sea ahora obviamente más refrescante, más moderna. Y entonces estamos en esa visualización. Creo que pronto pues vendrá Nimsy con un disco de esa índole. Y lo que Dios ponga, de verdad, no tengo miedo.
Esa idea me encanta. Yo amo los himnos del ayer.
A mí me fascina. Hay unos temas que siempre me ministraron desde chiquita.
¿Hay un favorito? ¿Hay un favorito por ahí?
Pues mira, hay un tema que lo canta Pedrito Febres, que se llama Mi Amigo Fiel. Y el coro de ese tema dice, cuando más lejos creo que el Señor se encuentra, con tierno amor su mano siempre me da. Pues Él me dijo que jamás me dejaría. Por eso creo que el Señor me sostendrá. De esos temas viejitos, ese es uno de los que me gusta de Claudina Abrín, el que dice, ¿por qué lloras? Levanta tu rostro, no te aflijas.
Ay, qué bello.
Y seguimos por ahí.
Eso está súper.
Qué bello.
Tema, o sea, que yo sé que van. Y como tengo un público, mire, yo soy bien rara. Tengo un público de gente adulta, de abuelitos, de gente quizás de mi edad, gente jóvenes adultos y qué sé yo. Pero tengo de jóvenes y tengo una fanaticada de niños que me quebranta el corazón. Sí. Los otros días me mandaron un video que, by the way, lo voy a estar compartiendo en las redes porque me dieron la autorización. Los niños me quebrantan porque es que son la mejor fanaticada que hay y la más sincera que hay.
Sí, fue.
Son los más sinceros.
Y se aprenden las canciones completas.
Y es una cosa, bueno, mi nieto, para que los que no saben, tengo nieto.
Yeah. Wow. Volvamos a usted. Usted.
Mentira. Soy una abuela de tú. Está bien. Pero mi nieto, lo que tiene apenas va a cumplir 2 años y yo me quedo sorprendida cómo ellos agarran la música y te la tararea. Obviamente no está cantando como una persona que sabe porque es un bebé, pero tienen una recepción bien linda,
sí.
Bien linda. Así que me gozo que Dios me permite que de todas las edades pues podamos bendecir la vida de la gente.
O sea, que con este CD de Oldies pues atiendes una población. Sí. Y a mí, también, ¿verdad? Que no, porque a mí me encanta. Sí,
a él le puedes decir usted.
Sí. En ese lado, sí, porque yo crecí en una iglesia en Santurce, que se acostumbraba a cantar muchos himnos del ayer.
Y crecimos con eso. Sí,
sí. Está súper. Yo, bueno, estamos ahí, pero una última, no sé, palabras, por decirlo así, o consejo, que te hayan dado o que tú has aprendido a las personas que no están escuchando, que tú lo quieras decir como que, mira, mi corillo, esta es la que hay, o esto es bueno que ustedes lo añadan a su vida, sea un consejo matrimonial, sea un consejo de una carrera, algo que a ti como que te marcó mucho y tú lo quieres expresar a los que nos están viendo o escuchando.
Bueno, corillo, esto es lo que mira, una vez en mi vida, cuando no era una total desconocida, una hija de pastor, y ya nosotros, mi mamá tenía una amistad muy linda con la mamá de Abraham.
Okay.
Abraham, el esposo de Berliza. Uh-huh. Porque Débora, que fue una cantante muy prominente en nuestro país.
Voy de camino. No.
La hermana Débora Velázquez. Ella tenía una amistad muy linda con mi mamá porque ellos ayudaban mucho a Haití. Y un día llegamos a la casa y estamos hablando de tantas cosas y esta mujer de Dios me decía, Nimsi, procura siempre buscar la unción de Dios. Procura siempre buscar la presencia de Dios. La unción es la que vende. No quieras venderte tú y dejar la unción fuera. Y yo creo para la juventud que está por ahí, que a lo mejor sueña, que sienten un llamado, que sienten como que esas maripositas que algo está pasando y que Dios está trabajando con ellos, para algo, para algún ministerio, ya no tiene que ser solamente de cántico, puede ser en cualquier área que Dios está tratando contigo. Siempre procura eso, procura conectarte con Dios. Las redes a veces nos permiten ver cosas que lamentablemente a veces son que no son reales.
Ficticias,
gente ficticia, gente que aparenta, mucha apariencia. Y pasa en el pueblo de Dios. Uh-huh. Lamentablemente, lo tengo que decir, pasa también en el ambiente cristiano. No se deje llevar por eso y que esa sea su llave o su norte a la hora de usted querer aspirar por Dios. Uh-huh. Aún lo más pequeño, lo más simple, es muy valioso para Dios.
Amén.
Y de ahí, cuando tú empiezas en lo pequeño, Dios te va a llevar a lo mayor, a lo grande. Creo que es la llave, la clave para poder tener, cuando nosotros, ¿verdad?, ya nos vayamos retirando y se sigan levantando ministerios, sino que se levanten ministerios que marquen la vida de otros, no por lo que ellos son o por el talento que tienen. Uh-huh. El talento lo da Dios, pero el que nos da la gracia, el que nos da la unción, el que nos da eso cuando llegas a un sitio y que alguien te dice, una canción tuya me sanó, me levantó, me restauró, me transformó mi matrimonio, eso lo hace Dios.
Amén.
Nosotros somos simplemente vasijas y Dios se encarga de hacer lo demás.
Amén. Bueno, tremendo Perfect. Consejo.
Estamos de verdad que sí, de verdad que sí. Y a todas las personas que, como dijo Nimsi, no tan solo como que en el mundo artístico, sino como que en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que tú estás, tú tienes que, ¿verdad?, aportarle eso, buscarle a Dios y que donde quiera que tú te pares, esa unción esté y que, claro. Y que, se, que ¿verdad?, que a las personas que están a tu alrededor la gente lo pueda ver, ¿verdad? O sea que, nada, Corillo, esto fue Sancocho. Estamos
eso
activos.
Eso es.
Los poquitos boletos que quedan, chequealo, están ahí en tiquetera.
Para este domingo tienen que estar ahí.
Este domingo 28, ¿ok, Corillo? Esa es la que hay.
A las 4. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Y qué me hace de allá?
Ah, a las 4. A las 4 tengo aquí un aviso. A las 4 p.m. ¿y qué? ¿Sabes qué? Ah, no, está bien, tranquila. A las 4, tiquetera.
Sí, que usted sale de su iglesia, va y come.
Comete rapidito. Va
y come y llega allí.
Rapidito. Yo dije, vaya a la iglesia y después, mire, tiene para dónde ir.
Estamos ahí. Nos vemos ahí el 28, familia. Se le ama. Y esto fue otro sancocho.
Gracias.